Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva ahora mismo a Londres, a la Embajada de España en el Reino Unido, donde acaba de producirse la noticia que les veníamos anunciando desde las 7 de la tarde, una comparecencia urgente del embajador de España ante el Reino Unido, Federico Trillo, que era ministro de Defensa en el momento en que se produjo el accidente del Yakolet 42 en el año 2003, a raíz del cambio de criterio del Ministerio de Defensa, asumiendo la responsabilidad después de un informe del Consejo de Estado, pues hay noticia en la embajada, porque el gobierno había dicho que no estaba previsto a la destitución de Trillo mañana en el Consejo de Ministros ni en las próximas semanas, pero el embajador se ha anticipado al Consejo de Ministros. Londres, José Luis Concejero.
Sí, lo acaba de confirmar en una conferencia de prensa aquí en la embajada. Sin preguntas, el embajador Federico Trillo dejará de serlo en la jornada de mañana. Ha dicho que no quiere interferir en las acciones del gobierno de España. Asegura que ha sido muy feliz en estos más de 4 años al frente de la embajada de España en Londres. Un tiempo que ha terminado porque, insiste, hace ya unos meses le pidió al gobierno y lo ha reiterado en los últimos días que quería dejar de ser el embajador de España en el Reino Unido. Ha insistido también Federico Trillo que su objetivo es trabajar como letrado del Consejo de Estado a partir de ahora.
Esa es la noticia de última hora que contamos desde la misma embajada de España en Londres, que cuenta el corresponsal de la cadena COPE, José Luis Concejero. Federico Trillo dimite, presenta su dimisión como embajador en Londres, donde fue destinado después de la victoria electoral del Partido Popular en diciembre de 2011, y ha estado ahí estos 5 años como embajador de España en Londres. Por supuesto que es una de las noticias de la crónica general de la actualidad de este día, la última, pero no es la última. Hay más, Marta Ruiz.
Sí, es otra de las noticias de la tarde, la decisión del juez de la Audiencia Nacional de La Mata de dejar en libertad, aunque le retira el pasaporte, al menor de los Puyol, a Oleguer. Ampliamos esa última hora. Audiencia Nacional, Ricardo Rodríguez.
El juez ha rechazado enviar a prisión a Oleguer Puyol, aunque le ha impuesto comparecencias quincenales ante el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Anticorrupción había solicitado el ingreso en prisión sin fianza por riesgo de reiteración delictiva, pero el magistrado no considera en su auto la existencia de un riesgo de fuga, y ello aunque reconoce que el Benjamín de los Puyol, como el resto del clan, ha operado con sociedades absolutamente opacas e incluso ha mantenido una actitud de no colaboración con la justicia, más bien todo lo contrario. En cuanto a sus maniobras patrimoniales que haya podido continuar haciendo Oleguer Puyol, el juez cree que solo se aporta un indicio concreto, esa transferencia a Miami de 2,5 millones de euros en 2015, y la defensa insiste, dice el juez, en que tales fondos han sido repatriados.
Mariano Rajoy se va a reunir con Puigdemont, dice que está abierto al diálogo, pero que nunca se hablará de referéndum de independencia. A pesar de la negativa del presidente de la Generalitat, el presidente del gobierno insiste en pedir a Puigdemont que asista a la conferencia de presidentes de la próxima semana.
Me gustaría, pues, que se diera un primer paso, que una asistencia a la conferencia de presidentes, que no se dejara la silla vacía, porque realmente cuando uno deja la silla vacía, pues otro acaba opinando por ello.
El gobierno aplaza y por segunda vez la aprobación del decreto que establecerá un mecanismo extrajudicial para que bancos y clientes se pongan de acuerdo en la devolución de lo pagado de más con cláusula suelo. Y la Guardia Costera italiana está coordinando el rescate de 800 inmigrantes que iban a bordo de varias embarcaciones en el Mediterráneo.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues hasta aquí ha venido hoy el director de la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas para advertir que no es que Europa no tenga un plan B, por si hay un repunte en la llegada de refugiados al continente, es que ni siquiera tiene un plan A. Naciones Unidas pide más medios y más ayuda, sobre todo a los menores, a los que viajan sin compañía. Esa misma Eurocámara, por cierto, ha pedido hoy un proyecto para que se regule la ética en el sector de la robótica. El sector avanza más rápido de lo que podíamos pensar y hay que plantearse, por ejemplo, qué hacer si un coche de esos que no lleva conductor atropella a un peatón. ¿Quién es el responsable? Y Bélgica sigue muy pendiente de la tormenta. Ayer algunos la calificaban como la mayor en 50 años. Hoy algunos van más lejos. Dicen del último siglo. Pero aquí, de momento, la lluvia sigue siendo la habitual.
Vamos a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
Se repite el caso Volkswagen en los Estados Unidos. La agencia encargada de la protección del medio ambiente acusa ahora al grupo Fiat Chrysler de instalar en más de 100.000 vehículos diésel de gran cilindrada un sistema informático que permite engañar a los controles de emisiones. Los elegidos por el presidente electo Trump para ocupar los puestos de secretario de Defensa, el general retirado John Miles, y el director de la CIA, el congresista John Pompeo, comparecen en estos momentos en el Senado. Según Mattis, el presidente ruso Vladimir Putin está intentando romper la Alianza Atlántica. Según el próximo secretario de Defensa, Estados Unidos debe adoptar con sus aliados medidas diplomáticas, económicas y militares apropiadas para defenderse. Pompeo insistía, por su parte, en que Rusia estaba detrás de los ataques informáticos contra el Partido Demócrata durante las elecciones.
Terminamos hoy en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues hoy en Alemania, buenos datos económicos. El PIB en 2016 cierra con un aumento del 1,9% y con superávit, un 0,6%, que según el ministro de Finanzas, Schäuble, va a ser empleado en la amortización de la deuda. Ha dicho que no permitirá que se abra un debate sobre impuestos en año electoral y que lo importante es reducir la deuda. La canciller Merkel ha pronunciado esta tarde un discurso de marcado carácter europeísta durante su investidura honoris causa. Ha llamado la atención sobre los movimientos antieuropeos y ha dicho que no podemos dividirnos. Y la Biblioteca Estatal de Berlín pone a disposición pública en Internet el legado del naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt, tras digitalizar cerca de 75.000 documentos que incluyen los famosos diarios americanos, las 4.000 páginas manuscritas sobre el viaje a América a partir de 1799. Pasó por España y tiene, pues, por ejemplo, descripciones de los canarios que son deliciosas. Está en Internet ya.
Les recuerdo la noticia que hemos contado hace unos minutos. El embajador de España en el Reino Unido, Federico Trillo, ha anunciado que deja su cargo como embajador en Londres tras asumir el Ministerio de Defensa el informe del Consejo de Estado sobre la responsabilidad de su departamento en el accidente del Yakolek 42 en el año 2003. Son las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves a esta hora en La Linterna hablamos con emprendedores, con nuevos empresarios aquí en España que deciden hacer realidad el sueño de crear una propia empresa. Primer invitado de esta tarde, Belén Montes.
Pues se trata de una empresa que realiza la competencia directa a los bancos, porque gracias a ella y al crowdlending, muchas empresas, muchos emprendedores han podido desarrollar su sueño al margen de las grandes entidades.
Pues José María Gómez Acebo Temes es director de clientes institucionales de Loan Book. Hola, José María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué es Loan Book? ¿Qué es lo que hacéis en Loan Book?
El Loan Book es una plataforma de crowdlending que lo que hacemos es préstamos a corto plazo a pymes financiados a través de inversores particulares.
Ajá. ¿Y esto que ha dicho Belén del crowdlending, esto qué sabes?
Bueno, básicamente es financiación de préstamos a través de un número muy alto de prestamistas.
Ajá.
Que comparten el riesgo.
¿Pero vosotros hacéis competencia a los bancos?
Bueno, yo no diría eso. Nosotros somos... España es un país, como sabes, muy bancarizado. Nosotros somos un complemento a la financiación bancaria.
Sí.
Y aportamos esa financiación allí donde los bancos en ocasiones no llegan, porque somos un poco más ágiles y un poco más eficientes que ellos.
¿Y dónde crees que no llegan los bancos? Para tú tener tu...
No,
tu llega, mercado.
No llegan a veces, en determinadas ocasiones, en pymes pequeñas a las que intentan vender no solo su préstamo, sino más unos servicios de vinculación. Nosotros solo vendemos préstamos y la compañía sabe lo que está comprando, tiene un coste cierto y además le respondemos en un plazo mucho más rápido que los bancos.
Ajá. ¿Y qué tipo de inversores pueden invertir con vosotros?
Pues puede invertir cualquiera. Lo ideal es asumir una posición que te permita coger una cartera diversificada, 80, 100, 120 préstamos.
Sí.
Y con eso hemos conseguido los dos últimos años rentabilidades por encima del 6%.
¿Ah, sí?
A plazos muy cortos. Sí, estamos hablando de plazos de 7 meses. Y en este último año, en 2016, hemos acabado, después de haber prestado 20 millones de euros,
sí,
es lo que ya hemos acumulado en préstamos, una rentabilidad del 6,5%.
¿Y a qué empresas estáis financiando?
Estamos financiando básicamente a pymes.
¿De qué tipo? ¿De qué sector?
De todos los sectores, con facturaciones por encima de 750.000 euros hasta un entorno de 10 millones, con una antigüedad media de 10-12 años...
Sí.
Y de todos los sectores y de toda la geografía.
¿Y financiáis crecimiento, financiáis tesorería? ¿Qué hacéis?
Financiamos básicamente necesidades de capital circulante. Es decir, hacemos préstamos entre 6 meses, un año, no mucho más allá. Porque creemos que es donde el análisis nuestro, que es un análisis muy especializado en entender la capacidad de generación de caja de la compañía, sí, tiene su sitio. Sí. Y de esta forma aseguramos que los impagos son muy bajos. En todo 2016, después de 400 préstamos, solo hemos tenido un fallido.
¿Solo un fallido?
Un moroso, perdón.
¿De cuántos?
Desde que empezamos llevamos 400 préstamos concedidos.
Sí.
En 2015 tuvimos uno, en 2016 tuvimos otro. Antes, cuando todavía teníamos el modelo de crédito menos desarrollado, tuvimos tres. Pero estás hablando de 400 préstamos, 20 millones y medio de préstamos concedidos hasta la
fecha. Cuando dices capital circulante es para el día a día. Dinero para el día a día.
Stocks, para financiar clientes, para financiar crecimiento, para financiar necesidades puntuales de tesorería.
Ajá. Y dices todo tipo de empresas, de cualquier sector. Una tienda, que un concesionario de coches, que un supermercado, te da lo mismo.
Te da lo mismo. Lo importante es que tenga la capacidad de devolver el dinero, porque ¿sí? Lo que a nosotros nos preocupa efectivamente es que la empresa sea solvente.
Sí, claro, claro. Le hacéis un estudio, claro, por supuesto.
Por supuesto. Empleamos muchísima tecnología en recuperar datos de la compañía, en entender sí. Bien, analizamos su CIRBE, analizamos todos los datos y conseguimos entender muy bien su capacidad de repago y de esta forma saber a quién podemos prestar y quién no. Y por supuesto rechazamos muchísimas solicitudes, claro.
¿Ah, sí? ¿Sí?
Aquellas que no cumplen los requisitos que nosotros establecemos para garantizar a nuestros inversores el retorno que nos están pidiendo.
¿Cuánto tiempo lleváis con la empresa?
Empezamos en 2013, ¿sí? Y aunque el recorrido de verdad lo hemos tenido en 2015 y luego 2016 ha sido un año pleno de consolidación con 14 millones de euros prestados, 2 millones al mes más o menos.
¿Y con cuántos empezasteis en la empresa? ¿Cuántos sois?
En este momento somos 17 personas, ¿sí? Y empezamos unos cuantos menos. Claro, lo hemos ido incorporando un equipo y es un equipo muy profesional, fundado por un británico, porque hay que entender que esta actividad en Inglaterra está un poco más desarrollada, empezó hace 5 años,
¿sí?
Y ahí hay compañías que están prestando 100 millones al mes. Nosotros estamos prestando del orden de 2 millones.
¿Con cuántas compañías estáis trabajando? ¿Cuántas empresas aproximadamente?
Pues hemos hecho unos 400 préstamos, aunque el índice de repetición es alto. Muchas empresas se financian y
vuelven.
Se refinancian con nosotros.
Uh-huh. ¿Y qué hay que hacer para ponerse en contacto con vosotros?
Pues yo le animo a los inversores y a los empresarios a que se pongan en contacto con nosotros en nuestra página web www.loanbook, como Facebook, pero con préstamo loan,
¿sí?
loanbook.es.
José María Gómez Acebotemos, director de clientes institucionales de Loanbook. Gracias por estar en este tiempo de Emprendedores de la Internet.
Muchas gracias a ti.
Buenas tardes. A ver, Belén, ¿dónde tengo que ir ahora?
Pues si te hablo de redes sociales, supongo que se te viene a la cabeza Facebook, Twitter o incluso LinkedIn. Pero sí. Hay una red social que aúna el perfil profesional con el personal para sacar el mayor partido a nuestra vida laboral y también social.
A ver, Javier Cámara Rica es consejero delegado de la red social Vivi. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Vivi?
Bueno, Vivi es una plataforma ideal para visualizar toda tu marca personal, ¿no? Básicamente es una red profesional en la que se establecen contactos de mayor profundidad gracias a los intereses en común, ¿no? Los hobbies, las aficiones, etcétera.
¿Y qué te diferencia a ti de las demás?
Bueno, exactamente lo que nos diferencia es justamente el poder hacer un networking con personas que no conozco.
¿Qué has dicho que se puede hacer?
Conexiones con personas que no conozco, pero que comparten aficiones, ajá, intereses personales o profesionales. Si tú y yo, vale, por ejemplo, nos interesa el buceo y el marketing, pues a través de esas aficiones enlazamos.
Ajá. ¿Y cómo se os ocurre desarrollar esta red social? ¿Cuándo habéis empezado con esto?
Sí, empezamos hace un año y medio y, bueno, tenemos ya 11 millones y medio de usuarios.
¿11 millones y medio de usuarios en España solo?
No, en todo el mundo, en más de 200 países.
Año y medio, 11 millones y medio de usuarios.
Correcto, donde más estamos creciendo es en Estados Unidos, Brasil, México y ahora hemos abierto también Alemania, Italia. Bueno, la verdad que el crecimiento es impresionante, ¿no? Yo creo que estamos cubriendo una necesidad que no estaba cubriendo ninguna red social, que repito, básicamente el foco es hacer poder contactos que te van a favorecer pues esas búsqueda de oportunidades laborales, ¿no?
Y una vez dentro, ¿cómo comienzan esas relaciones profesionales dentro de Vivi?
Dentro de Vivi hay más de 27.000 colmenas creadas por los usuarios, que son grupos de afinidad, la moda, el marketing, el periodismo, la tecnología, los gadgets. 27.000.
Sigue diciendo que más cosas.
Y de todas las temáticas que se te ocurran, de música, tecnología, ejecutivos, emprendimiento, y a través de esas colmenas te unes a ellas y entablas directamente conexión y con distintos profesionales como tú, ¿no? Que les interesa lo mismo.
Uh-huh.
Es muy simple.
Sí, y veo que da resultado.
Pues fíjate si da resultado, ¿no? Con el crecimiento que estamos teniendo y sobre todo la recurrencia de la plataforma, que es brutal. Tenemos una recurrencia mensual de más de la mitad. Si lo comparamos con redes conocidas como LinkedIn, que no llega a un 23%, pues es altísimo.
Cuando hablas de recurrencia, ¿a qué te refieres?
A personas que todos los meses vuelven a la plataforma y, ajá, la usan de forma diaria.
¿Qué perfil de gente tenéis ahí en la plataforma?
Todo tipo de profesionales, desde empleo de oficina a fuera oficina, ¿no? Desde un ingeniero, un médico, un arquitecto, hasta un albañil. albañil, un electricista, todo tipo de oficios y todo tipo de profesionales.
¿Y en la empresa cuántos sois? ¿Cuántos habéis montado esto?
Pues empezamos dos, somos 73 ya.
¿Cuántos?
73.
¿En un año y medio?
Sí, somos 73. Pero tenemos oficina en Madrid y en Nueva York. Y bueno, ahora vamos a abrir una oficina en Silicon Valley. Hemos estado en Silicon Valley. Fuimos seleccionados como la startup, top startup europea, junto con otras 10 startups españolas. Y bueno, hemos sido, bueno, ya nos tildan por ahí, ¿no? De empresa unicornio, aunque bueno, ahora mismo es un sueño.
Como empresa unicornio, pues
sí. Sí, bueno, esto es nomenclatura americana, ¿verdad? Llaman a las empresas que llegan, alcanzan una valoración de más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Pero,
¿cómo? ¿Que valéis 1.000 millones de dólares?
No, digo esto que ahora mismo es un sueño, ¿no? Que nos llaman, ¿no? Nos llaman por ahí. A nosotros, para nosotros es un orgullo ya que nos comparen con un Facebook.
Están preguntándose los oyentes, ¿y estos señores cómo ganáis dinero con esto? Porque esto es un negocio, claro.
Claro. Entonces, Vivi ofrece a los profesionales la capacidad de herramientas de comunicación, mensajería instantánea, videoconferencia, bueno, todas las herramientas que necesita un profesional para comunicarse, y nuestro negocio es la publicidad. Publicidad segmentada, imagínate un grupo, una colmena de runners, gente que le gusta correr, son ingenieros de Madrid, etcétera. Entonces todas las marcas quieren estar ahí.
¿Idioma principal de la red social?
Inglés, español y portugués, y ahora hemos lanzado en el resto, ¿no? Alemán, italiano y francés.
¿Y aquí el compañero que está aquí escuchando, qué está haciendo?
Pues está emitiendo con nuestra tecnología de video streaming, igual que Periscope o Facebook Live. Vivi tiene su propia tecnología de streaming para retransmitir en tiempo real el evento o cualquier...
Pues estamos en La Linterna, en la cadena COPE, y un saludo a todos los que nos están viendo a través de la red social de Vivi. Lo he hecho bien, ¿no? Es correcto, ¿no? Me alegro
correcto.
Mucho. Pues yo os agradezco mucho. Como he dicho, unicornio. Me ha gustado a mí eso de unicornio. Eso no había yo... El tiempo que llevamos haciendo este espacio de emprendedores, me lo voy a apuntar lo de unicornio. Eso quiere decir que la empresa puede valer 1.000 millones.
Sí, tienen potencial.
Vale, pero yo me lo apunto, porque ya está aquí aprender muchas cosas en este mundo nuevo de los emprendedores. Pues Javier Cámara Rica, consejero delegado de la red social Vivi, pues tomamos nota y os seguiremos con mucha atención. Gracias por estar en esta linterna y mucho éxito.
Nada, gracias a vosotros.
El tiempo de emprendedores en La Linterna, en la cadena COPE, como cada jueves, hoy también, en este jueves 12 de enero. Ahora mismo tenemos un mensaje de línea directa, también con Belén.
Juan Pablo, ¿cuánto pagarías porque alguien se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde tú quisieras cuando tienes una avería y sin molestias? Pues con el seguro con todo de línea directa pagarías poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo de línea directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a línea directa para tenerlo todo? 902-123-197, 902-123-197, línea directa, una compañía Bankinter.
Primera hora de La Linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.